De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Por fin es viernes, comienza el fin de semana y va a hacer bueno, por fin sol y más de 20 grados. Es lo que nos ha dicho Jacob Petrus desde que comenzáramos esta semana y esas son las previsiones meteorológicas. Comprenderéis, por tanto, que nos hayamos vuelto un poquito locos, ¿no?, a la hora de hacer planes. Tenemos tantos y tan variados que no sabemos siquiera por dónde empezar. Así que digamos que nos ha podido el estómago, vinos, aceites, quesos, pan, miel, repostería, huevos camperos, todo además ecológico. Es la tercera feria de productos ecológicos de Brunete y si os queréis pasar por ella, tenéis que acercaros este sábado desde las 10 de la mañana y hasta las 2 y media de la tarde. No solo tendremos tiempo para degustar, sino también para aprender por qué hay charlas informativas y allí en Brunete hasta un taller de música en la cocina para niños a partir de los 5 años. ¿Que os gusta el buen llantar, pero Brunete os pilla un poquito a desmano? Pues en el centro de Madrid también hemos encontrado pan de centeno con pasas, tarta casera de chocolate, empanada de pulpo y bacalao. Son Bocados de Galicia, una feria al aire libre especializada en gastronomía gallega que hasta el próximo domingo estará en la plaza de Jacinto Benavente. Horario de 11 de la mañana a 10 de la noche, pero vamos, que para que no digáis, también tenemos propuestas de ocio para aquellos que nos sois tan dragones. Por ejemplo, os proponemos quedaros aquí cerquita de donde estamos nosotros, en Pozuelo de Alarcón, en la ciudad de la imagen, en el centro de un experience. Si te gustan los Playmobil, pues esta diríamos que es tu feria. El sábado y el domingo vamos a poder tener en nuestras manos las novedades recién salidas de la central, también el extremo contrario. Esos productos de segunda mano, algunos de ellos incluso descatalogados. Y por si fuera poco, un megadiorama de 60 metros cuadrados, donde a través de los Playmobil veremos el día a día de una ciudad medieval. ¿Qué os parece todo lo que podéis hacer el fin de semana? Pues no os creáis que no hemos terminado. Todavía tenemos muchas más sugerencias y os los vamos a ir demostrando en un ratito, o mejor dicho, a lo largo de 4 horas. Sé que es la duración de este programa que tenemos por delante y que comenzamos a las 10:04 de la mañana. No perdáis, desde luego, esta sintonía. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y también de quien os habla, de Belén Almonací. El sol nos ha dado vida porque lo echábamos de menos y por eso, pues lógicamente tenemos que intentar aprovechar estas próximas 48 horas lo máximo posible. No vaya a ser que el lunes tengamos algún cambio. Sabemos al menos que el sábado y el domingo estaremos tranquilitos con un sol reluciente en nuestro cielo de Madrid. Sergio Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, Belén, ¿qué tal?
¿Emocionado como yo con el sol?
Pero sí, yo voy a sacar ya el traje de baño.
Hombre, tampoco te pases.
En la terracita un rato, ¿no? Y el lunes vengo con un buen constipado. ¿te parece?
Constipado y encima quemado. Me da a mí la sensación que desde hace que no nos da el sol, como se te ocurra no ponerte protección solar a pesar del frío, mismo te nos quemas y te nos abrasas.
Siempre pongo factor 50 por lo menos.
Vale, no te recomiendo el bañador todavía, ¿eh?
No, ¿verdad?
De verdad, de verdad.
No, era una butada.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas.
¿No serás tan temerario como aquí el Rodríguez?
No. Yo discreto, pues nada, a capas para ver lo que viene mejor en cada momento según la temperatura, porque van a subir y bastante.
Uh-huh, más de 20 grados. Nos dijo Jacob Petrus que podemos llegar mañana sábado, así que hay que ir buscando, bueno, pues una ropa un poquito menos abrigada, pero como por la madrugada, por la mañanita temprano y cuando vaya anocheciendo empezará a hacer frío, bueno, pues lógicamente ahí está eso de las capas que decía Sergio Martín Romo.
Yo estoy contento por el sol porque también se han calmado los fuertes vientos que hemos estado padeciendo uh-huh. en nuestra comunidad en los últimos días.
Que decía yo que Sergio viene dispuesto a que el próximo sábado, que es mañana mismo, caminemos.
Vamos a pasear por Madrid, disfrutando del solecito.
Cómodo, tendremos que buscar a esa recomendación que estamos haciendo de forma de vestir.
Calzado cómodo para patear nuestro Madrid, disfrutando de las buenas temperaturas, del buen ambiente, del solecito. Eso sí, nos vamos a ir en busca del Madrid más misterioso, del Madrid en algunos casos un poco truculento. Misterios, que leyendas que tiene nuestro Madrid que vamos a poder descubrir, conocer, paseando en una visita guiada que nos va a llevar, por ejemplo, por la Plaza de Oriente o por la Plaza de Ramales, por el centro de Madrid. Por ejemplo, nos van a contar si es verdad o es mentira que tuvimos un ovni en pleno centro de Madrid.
Un ovni en Madrid.
Un ovni, ¿será verdad? ¿Será falso?
Yo no lo vi.
Yo leí algo
no sé cuándo, de
uno que aterrizó en San José de Valderas. Luego resultó solo todo un montaje, pero
pues
sí,
al parecer, un ovni, pudo, lo dejamos ahí, luego saldremos de dudas, pudo sobrevolar o incluso aterrizar en el centro de Madrid.
¡Qué miedo me estáis dando!
Más enigmas de la ciudad, ¿no? Intentaremos descubrir quién es el burro perico. ¿Y qué hizo el burro perico por los madriles? Y también pasaremos por la calle del Bonetillos en busca de una leyenda que por ahí corre. Un Madrid para curiosos, un Madrid para mayores y también para pequeños, uh-huh. para toda la familia, con muchas sorpresas, incluso con chocolate.
¡Anda!
Yo no sé si tendrá que ver también el chocolate de Paul, también otro misterio de nuestro Madrid en todo esto. Lo vamos a descubrir en ese tiempo de radio en Hoy en Madrid con la gente de Carpetania, que son los que ponen en marcha esta visita guiada el sábado a las 11 de la mañana. Con ellos estuvimos hace poco con la unidad móvil y estuvimos paseando por el Madrid de la movida.
Es verdad, me acuerdo.
Y ahora nos invitan a pasear por el Madrid más misterioso.
Exacto, y además en una visita en este caso muy familiar porque, bueno, pues la han preparado precisamente también para que los más peques disfruten a partir de los 6 años. Bueno, pues podrían disfrutar de este Madrid, un Madrid oculto, un Madrid curioso, que de alguna manera yo creo que a todos nos va a llamar la atención de Madrid. Es también el libro que va a formar parte, Sergio Rodríguez, de nuestra biblioteca. Veo ese título, esos frontones madrileños. Veo además en la portada una imagen...
Un pelotario.
De un pelotario, una imagen que tiene ya unos añitos, ¿eh?
Este es de principios de siglo, seguramente, sí. Es un nuevo título de nuestra editorial tan querida, especializada en cuestiones de aquí de Madrid, La Librería. Y con un libro dedicado, efectivamente, a un aspecto que posiblemente pues muchos desconozcan, porque en Madrid hubo muchos frontones madrileños, la gente aristocrática de posibles veraneaba en San Sebastián, le gustaba aquello y decidió importar aquí esta costumbre, ¿no? Se mantuvo hasta la Guerra Civil, lo interrumpió un poco, y actualmente pues solo se mantiene el Betty High, está en un estado pues de...
Lo que les ha costado que se mantenga, está mal
porque fue declarado en 2011, o sea, anteayer, bien de interés cultural. ¿Te sabes la historia?
Que lucharon mucho porque fuese declarado bien de interés cultural.
Y es
la
lo
asociación
que
defendía el frontón.
Había incluso un hogar de la pelota vasca aquí. Bueno, alguno de ellos fue habilitado también en la Guerra Civil como hospital de campaña, en plena guerra. Bueno, hay fotos interesantísimas. Y vamos a tratar de ello con el autor, con Ignacio Ramos, que es un colega periodista especializado en cuestiones de Madrid. Y yo creo que promete este libro.
Bueno, pues frontones
fueron muy
madrileños.
Activos, la gente del frontón para intentar conseguir lo de bien interés cultural, para que no se cayese a pedazos, para demostrando que era historia de nuestro Madrid. Se movilizaron mucho, estuvimos con ellos en varias ocasiones con la unidad móvil.
Les hemos seguido la pista porque la verdad es que nos gusta conservar todo aquello que forma parte de la historia de esta ciudad, de la historia de esta comunidad de Madrid, ya que somos la radio de todos los madrileños. Sí, y la verdad es que os vamos a contar también algo que tiene que ver con el tiempo que hemos estado experimentando los últimos días. Es verdad, lo estamos contando, que viene el sol, un sol que de hecho estamos viendo ya este viernes a las 10:10 de la mañana, pero previo a este sol hemos tenido lluvia, mucha lluvia, y eso va a perjudicar, ya avanzo, ya lo digo, a las personas que tienen alergia. Esta que estamos viviendo es la Semana Mundial de la Alergia, y nos vamos a dar cuenta cómo toda a esta lluvia va a hacer que las flores vengan con más fuerza, vengan con más alegría, algo que no va a beneficiar, como decíamos, a las personas que pueden sufrir crisis alérgicas. Nos vamos a centrar en los más pequeños de la casa, sobre todo para que los papis sepan que tienen que acudir rápidamente a la consulta del alergólogo cuando vean que el niño empieza a presentar, bueno, pues reacciones alérgicas del tipo, por ejemplo, de una rinitis. Tenemos que ir al alergólogo porque los peques reaccionan muy bien ante las vacunas, mejor incluso que ante los antihistamínicos. Por lo tanto, esa vacuna puede ser la manera ideal de que nuestro niño pase bien esta primavera, que de alguna manera ya da la sensación de que va a ser muy florida. Vacunas, que no se me asusten los papis, que ya tenemos incluso de forma oral, por lo que los niños ni siquiera van a tener que llorar.
¿Y es efectivo la vacuna?
Funciona muy bien, sobre todo en los niños, porque todavía no han desarrollado esa alergia en grado sumo. En las personas adultas,
lo que vale para los niños no vale para los adultos, y lo que vale para los adultos no vale para los niños en cuestión de alergias.
Cierto es, los adultos reaccionan mejor ante los antihistamínicos, de alguna manera les ayudan a controlar los síntomas. Los peques, con la vacuna, incluso con la oral, pueden conseguir frenar, diríamos, la progresión de esa alergia para que no llegue a ser
crónica.
Incluir muchas
fresas en la alimentación, en el desayuno. ¿Te acuerdas? Nos lo contaban también hace poquito, ¿no? Para prevenir un poquito y para evitar la rinitis.
Y además estamos en temporada de fresas.
Claro, por eso digo que no hay que olvidarse las fresas para el desayuno, para la merienda, incluirla una vez al día en la dieta. Sobre todo si tenéis rinitis.
Hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Es muy beneficiosa para nuestra salud. Y de alimentación nos hemos hablado muchas veces en Senectud, Divino Tesoro, sobre todo porque con una alimentación adecuada podemos ganar en calidad de vida y podemos llegar, Sergio, a esa madurez, en un estado pleno, diríamos, con unas ganas de hacer cosas, que hay tantas cosas que hacer en la comunidad cuando uno tiene ya unos añitos y más tiempo libre.
Ya sé
que
por
es tremendo.
Qué lo dices, ya sé por qué lo dices.
Pues yo no me entero.
Pues vamos a, pues mira, vamos a despejar dudas de mi tocayo. Va a venir un hombre que tiene 70 y algo de años, y es el voluntario mayor de ese equipo que ha seleccionado el COI, el Comité Olímpico, de cara a esa candidatura del 2020. Bueno, en total son 175 personas seleccionadas de entre más de 20.000. El más joven tiene 19, el mayor va a estar con nosotros aquí. Lo va a traer Cecilia, han quedado ya, me ha dicho hace un momento, en esta infraestructura que estamos montando de transporte, y va a venir aquí. Jaime del Campo, nacía en Madrid en 1940, por lo tanto, el más veterano. Y luego, pues tendremos también, ayer hablábamos con un afectado joven del Parkinson. A mí me conmovió.
Para romper mitos.
Sí. Hoy toca hablar del Parkinson, seguimos hablando porque la Asociación Parkinson Madrid durante estos días, como sabéis, está realizando diferentes acciones para dar a conocer en su dimensión real, liberarla de mitos, de prejuicios, de todo esto. Y entonces hoy vamos a abordarla desde la perspectiva de las personas mayores, de los afectados de las personas mayores.
Efectivamente, porque es uno de los mitos que se quiere romper, que no solo es una cuestión de edad, pero es cierto también que son las personas mayores las que más afectadas están por esta enfermedad neurodegenerativa, que es el Parkinson, y que, bueno, pues afecta en nuestro país a 150.000 personas. Son muchas, y hay que dejar claro que en esos mitos que hay que derribar, uno de ellos es que no es una enfermedad mortal. Con ella se convive, y cuando llega el momento de la muerte puede suceder por cualquier otro motivo, no a causa del Parkinson. Libro interesante también, el que llegará en torno a las 12:15, y que yo quiero dar una pequeña pincelada, Sergio, porque es que, y se lo digo a los dos Sergios, vamos a hablar de los jefes.
Ups. Ah, mira, eso.
Bueno, sí, es un ensayo curioso e incluso gracioso, ¿no? Aborda esa cuestión que es un tanto peliaguda. No sé si por ahí por el despacho nos están oyendo, pero todos hemos oído.
Saludamos.
Va por ti.
Querido jefe.
Querido jefe.
Hay axiomas casi que dicen, en el trabajo el jefe no puede ser tu amigo, el jefe nunca acepta a quien no tiene razón, los jefes no hacen nada, están todo el día reunidos, o los jefes toman decisiones sin conocer realmente los problemas.
Bueno, bueno, eso otros algunos... jefes, el nuestro no, el nuestro todo lo hace muy, 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 muy bien, ¿eh?
Bueno, hay colaboradores entusiastas también por aquí. Bueno, pues este libro de...
Se nota quién es la pelota, del jefe, no, del equipo,
yo no quería decir tanto.
Hombre, ¿quién entra luego al despacho?
Estamos poniendo los puntos sobre las íes con esas frases que tú estás diciendo, ¿no? Pues también habrá que contarlo.
Bueno, vamos a efectivamente. El libro se titula Jefes, aprenda a conocerlos y gane su confianza. Y se recogen un poco y se desmontan también estas frases que hemos dicho, ¿no?, negativas acerca de los jefes. Se propone, eso sí, sustituirla por nuevas actitudes positivas, más, dice, operativas y útiles que ayuden, pues, a generar cambio positivo en la relación con nuestros superiores jerárquicos, ¿no? Yo creo que lo voy a poner en un pequeño aprieto a Xavier.
Y,
¿sí? Sí, sí. A ver, ¿cómo son sus jefes? ¿Cómo los ha tratado? ¿Cómo el nivel de, que decía, mi tocayo de peloteo se inunda los centros de trabajo? En fin, vamos a saber algo más.
Pues no los perdáis, porque de verdad que tenemos un programa muy intenso. Son 4 horas, pero queremos contaros tantas cosas de cara al fin de semana que la verdad es que vamos a tener que ir muy rapidito, tanto y tanto y tanto, que enseguida nos vamos a ir directos al teatro.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Porque se cumplen 50 años de una de las grandes obras en lengua castellana, Rayuela, de Julio Cortázar. Y coincidiendo con esta celebración, pues mañana sábado se va a estrenar un montaje musical que va a rendir homenaje a ese autor y a esa novela. Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Belén. De una forma realmente original, en La Rayuela, que es como se titula, sigue el recorrido musical del libro a través de sus descripciones, recreando las vivencias que a través, bueno, siguiendo estas músicas, experimentó el propio Cortázar mientras lo escribía.
La música, por tanto, va a ser la protagonista junto a los soliloquios del mismísimo Horacio Oliveira, apoyados por el vestuario, por la iluminación, por la videoescena, todo cuidado al máximo para adentrarnos en el universo propio de Rayuela y Cortázar.
Bueno, vamos a hablar, si te parece, Belén, con Manuel Praena, que es autor y director de En la Rayuela y que creo que está en estos momentos, bueno, pues preparándolo todo, no sé si nervioso, pero totalmente inmerso en los preparativos para este gran estreno que va a tener lugar mañana, 13 de abril. Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenido. ¿Hay nervios o no hay nervios? Es que mañana es el estreno absoluto.
Eso, los nervios se dejan para la media hora antes.
Ah, solo para la media hora antes. Eso es muy práctico.
Sí, sí, sí. Sí, sí, es mejor, porque ahora estamos trabajando. Entonces,
claro,
estamos trabajando
claro.
Ya varios días, ensayos, desde ayer entramos en el teatro, ayer montamos luces, hoy estamos dirigiendo. A las 11 empieza otro ensayo más con músico, luego la prueba de vestuario, y luego ya cuando queda media hora de mañana, pues eso ya... A uno le entra un poco ya más el nervio, pero ahora mismo no, estamos trabajando.
Claro, esa media hora ya es en la que ya no puedes hacer nada.
Esa
ya
media hora de relax.
Claro. Las cosas están como están y así se quedan.
Claro.
Y ahí es cuando... Bueno, oye, es muy práctico esto,
¿sí?
Manuel, nos ha gustado. Oye, cuéntanos...
Sí. Hay que mantener la calma hasta el último momento.
Muy bien, muy bien. Pues nos tomamos nota, ¿eh? Yo lo voy a aplicar esto a mi vida a partir de ahora. Manuel,
vale.
Es un recorrido musical, me parece que el planteamiento es muy original... yo la verdad es que Rayuela la leí hace mucho tiempo, la leí en orden cronológico, porque claro, esa es una de las características que tiene esta novela, y es que se pueden leer de 3 maneras distintas. Ahora me contarás si vosotros habéis trasladado al espectáculo esta característica tan peculiar, ¿no?, de Rayuela. Y no recuerdo bien pues todas esas músicas. ¿Cómo son y dónde se escuchan y cómo las habéis recogido?
Pues mira, Rayuela es más que una novela, es un canto a la libertad, ¿no? En un momento determinado, una forma de vivir en una Europa que empieza a salir del agujero. Esa novela se escribe entre el año 53 y se publica en el 63. Son 10 años muy importantes para por lo que...
Uy. Creo que hemos perdido la comunicación con Manuel Praena, se ha cortado justo en este instante, no sabemos lo que ha pasado, pero bueno, investigaremos. Yo creo que tiene que ver a lo mejor un poco con el mundo mágico de Cortázar, que es verdad que siempre lo ha tenido, y mira, hasta en la entrevista diríamos que nos ha pasado algo de este estilo. Enseguida vamos a intentar recuperar esa comunicación, sobre todo porque tenemos esas dudas, ¿no? Y también aquello de cómo va a ser esa obra, en base a lo que comentabas, Clara, de las tres maneras diferentes que tenemos de poder leer la obra. Cuando esto suceda en un escenario, ¿vamos a tener tres versiones? ¿Con cuál se han quedado? ¿O iremos para adelante y para detrás? Es un poco complicado.
No sabemos. En cualquier caso, lo que se centra este espectáculo es sobre todo en la música, en esa música que influyó a Cortázar en la escritura de este libro. Y tenemos temas de Lester Young, de Benny Carter, de Bessie Smith, de Dizzy Gillespie, entre otros muchos, música jazz que se escucha en ambientes muy envolventes, y que va a tener a los que va a poner voz en directo Pia Tedesco, que estuvo aquí con nosotros hace un tiempo.
Además, qué chica más maja, más guapa, qué bien cantaba, por favor, y cómo actuaba, porque en el fondo la entrevista con Pia se convirtió precisamente en un sketch, no diríamos, jugó muy bien con nosotros por el contenido de su disco, y nosotros que se lo agradecemos.
Pues ella es la que va a poner voz a los temas, porque además ella tiene un trabajo llamado Bordeaux, Historias de Cabaret, que viene muy al caso con la ambientación musical de este otro espectáculo del que estamos hablando hoy en La Rayuela. Tenemos, por tanto, una voz estupenda, la de Pia Tedesco, pero es que además tenemos un vestuario, una iluminación muy peculiar también, de un iluminador que ha obtenido Premio Max 2011, que es Juanjo Llorens, así que calidad por todas partes, una videoescena, que esto tenemos que preguntarle a Manuel Praena cómo va a ser, y todos los elementos, todos los ingredientes para que los fans de Julio Cortázar, que son muchísimos a lo largo y ancho de todo el planeta,
también,
sobre todo en el mundo en iberoamericano, lengua castellana, hispanoparlante, pues la verdad es que lo van a disfrutar seguro. Meternos en ese mundo de Horacio Oliveira, La Maga, todos esos personajes inolvidables.
Creo que Manuel vuelve a estar con nosotros. Manuel, estás ahí, ¿verdad?
Sí, estaba en un fijo, estaba en un fijo, pero me he quedado hablando solo.
Misterios de las telecomunicaciones
cosas
modernas,
raras,
Manuel.
Que a veces suceden.
Que ya hemos dicho que Pia Tedesco va a estar poniendo voz, actriz y cantante, que estuvo aquí con nosotros en Onda Madrid, en el programa, así que la conocemos bien. Que tenemos una iluminación de lujo a cargo de un ganador de un premio Max. Queremos que nos expliques un poquito lo que estábamos comentando antes de que se cortara la comunicación, de dónde salen estas músicas y cómo las habéis engarzado, y también lo que se refiere a la videoescena, que estamos esperando que nos cuentes cómo, en qué consiste.
Pues mira, la música la hemos sacado de la propia Rayuela. Rayuela, el grupo en el que se mueven tanto Lucía La Maga como Oliveira, es un grupo de outsiders que viven en París, que tiene un club que se llama el Club de la Serpiente, donde quedan en su guardilla, donde viven habitualmente, y ahí quedan para hablar de filosofía y escuchar jazz. Entonces, en la Rayuela van contando la música que van poniendo, la que le van escuchando. Ellos, aún estando viviendo entre los años 50 y 60, están escuchando siempre un jazz y un blues muy primitivo, que es algo muy de los años 30 y demás. Entonces, hacen recorrido por Coleman Hawkins, con Lester Young, escuchan a Bessie Smith, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. O sea, eso es lo que ellos están escuchando. Y a partir de todas las descripciones de lo que ellos habitualmente escuchan mientras están bebiendo vodka, mate, fumando, de todo, pues lo que van escuchando es nosotros hemos vuelto a reescribir esa rayuela a partir de un hilo conductor que es lo musical. Hemos escrito unos textos para dejar muy claro que había una relación de amor, amor-desamor entre la pareja protagonista, y la videoescena es la que apuntala ese hecho narrativo, ya que las voces van en off, son las de Pedro Miguel Martínez y la de Noelia Noto, y la videoescena es la que hace el hilo conductor que va enganchando de un tema a otro. Va entrando una introducción, hay un tema, entonces las voces se van
se van cambiando. En el escenario hay dos maniquíes, uno de estos, los dos vestidos de negro, uno de mujer y otro de hombre, y esos se van iluminando de forma alternativa o conjunta cuando tienen su diálogo para escenificar esos recuerdos que están ahí, que de hace 50 años pues, se publicó la novela.
La verdad,
hemos concebido la escenografía,
¿sí?
Pues como la parte izquierda del escenario es un club de jazz, donde hay un grupo de jazz, un septeto, uh-huh. la cantante incluida, y la parte derecha del escenario están los dos maniquíes y un set que asemeja a los recuerdos. Uh-huh. Empiezan tapados con unas sábanas blancas y luego se van descubriendo poco a poco. Tía, al ser actriz también, ayuda y es un poco el hilo la que va descubriendo cada sitio, cada rincón, el tocadiscos, los libros, el conjunto de vasos, el cenicero, la maleta abierta con la ropa. Y es un poco el recuerdo y el jazz y el hilo conductor de la videoescena es la que te va haciendo la descripción.
Es una obra como en la que nos vais a ir llevando mucho de la manita, ¿no? En la que nos tenemos que dejar, abrir la mente, dejarnos llevar y sí. Va a haber muchas guías, diríamos.
Sí, pero lo importante es disfrutar de la música. Hay 16 temas, de esos 16 temas, 14 son, vamos, 13 son puro jazz. Hay uno que es una canción francesa, Le Chemin du Dard, que es una canción que también se cita en la novela, que entra por una ventana, porque es lo que escuchan los vecinos, los vecinos no escuchan jazz, escuchan la música francesa de aquella época. Y luego, para terminar, como la novela, si recuerdas, el recorrido convencional de la novela, empieza en París y termina en Buenos Aires, pues en la segunda parte, que es más corta, pues entramos a Buenos Aires con una canción de Astor Piazzolla, con la balada para un loco, que describe un poco las tardecitas de Buenos Aires, y luego un tango que escribió Julio Cortázar, que se llama Veredas de Buenos Aires, donde de niño jugaba la rayuela en las aceras de Buenos Aires. Lo que tenemos es un recorrido musical con la rayuela de fondo. Bueno, hemos hecho, por eso hemos vuelto a escribir esta rayuela.
Música, por tanto, en directo, música de jazz, de ese primer jazz, ¿no? Que suena un poquito a disco de vinilo, un poquito
de pizarra
trabajado,
incluso,
De pizarra incluso, sí, claro, pizarra, en algunos casos de pizarra. Y que tiene ese encanto con la voz de Pia Tedesco, que además, bueno, pues si va a cantar tango, ya que ella es argentina, pues imaginamos que se encontrará
sentimiento
en su salsa. Y con Julio Cortázar, que yo creo que, mira que hace tiempo que ya no está con nosotros y que se cumplen 50 años, ahí es nada, de esta novela La Rayuela, pero es que los seguidores de Julio Cortázar a día de hoy, la huella que ha dejado en todos sus lectores, tanto con sus relatos como con esta obra, es impresionante.
Evidentemente, con la publicación de Rayuela, la obra de Julio Cortázar es muy amplia, y es verdad que lo has dicho, los relatos, ¿no? Los cronopios, la fama y todos los relatos cortos, y las otras novelas que tiene, el libro de Manuel, el 40 y tu modelo para el mar, etcétera. Pero yo creo que Rayuela es un poco la cumbre de su carrera. Está en el ojo del huracán de lo que fue el boom latinoamericano, ¿no? Entonces, es emblemática. Yo creo que hay novelas en el siglo XX que han cambiado la forma de concebir la narración. Una de ellas es esa, y otra es el Ulises de James Joyce. Son novelas que en un momento determinado cambian el devenir de cómo se escribe una narración, ¿no? Porque el abrir el Rayuela y contar de esas aventuras que está contando, esas peripecias de ese grupo, de esa soledad, de ese soliloquio, de ese pasear, de ese deambular, de ese buscar, de ese encontrar, de no encontrar, de ese encuentro, de esa forma, pues claro, es totalmente pionera, ¿no? Ya los americanos habían comenzado a escribir también en Jack Kerouac, publica antes que Rayuela en On the Road, y sí que eso es igual, es una narración de outsider que van buscándose a sí mismo, y el hilo conductor también es el jazz, ¿no?
Pues me están entrando unas ganas, Manuel, de leer de volver a leer Rayuela. Esta vez igual me atrevo con una de las otras dos formas de lectura, pero sobre todo de acudir al estreno de En la Rayuela, de este espectáculo al que estás dando ya los últimos toques para su estreno. Que bueno, vamos a dar, si te parece, los datos prácticos, porque no hemos dicho aún que este estreno va a tener lugar en Pinto, mañana, 13 de abril, a las 8 de la tarde, en el Teatro Francisco Raval, que está en la calle de las Alpujarras número 1 y que la entrada cuesta 6 euros, o sea que está fenomenal. Para escuchar además música en directo, músicos, sí. La voz de Pia Tedesco. Bueno, la verdad que un plato estupendo.
El que y a partir sirve. De ahí, a recorrer España.
Pues sí, esto lo podemos considerar como el pistoletazo de salida, ¿no? Uh-huh. Y queríamos montarlo aquí porque casi todo pues, residimos por Madrid, ¿no? Pero el 5 de mayo estamos en el Teatro Cervantes de Málaga, ¿no? Y a partir de ahí, pues esperamos entrar en la red de teatros. Cruzo los dedos ahora, aunque no me veáis, pero y recorrernos pues todos los teatros en los que nos llamen, porque creo que en este año sería muy importante sí. Y el mensaje uh-huh. que yo insisto mucho, que hemos querido transmitir al espectador, tiene usted que leer Rayuela. Uh-huh. Si no la ha leído, si la ha leído, vuelva a abrirla de nuevo, porque me parece importantísimo y al final hablar de un clásico es siempre importante y volver una y otra vez al Quijote o a Rayuela o a... Es siempre interesante y bonito, y si sirve para que tú vuelvas a leer Rayuela, mira, ahí hay una parte importantísima. Voy a bajar rápidamente a decírselo a todos. Ya tenemos a una persona que va a volver a leer Rayuela por nuestra culpa.
Yo me comprometo porque no hace muchos años que la leí y la verdad es que merece la pena una lectura para conmemorar ese 50 aniversario.
Mañana a las 8 de la tarde es estreno Teatro Francisco Raval en Pinto, en la calle de las Alpujarras, número 1, en La Rayuela. Manuel Praena es su autor y director. Mil gracias por haber estado con nosotros.
A vosotras.
Gracias,
adiós, hasta luego.
Hasta
50
luego.
Años que han pasado ya de la publicación de esa gran obra de Cortázar, así que hay que celebrarlo por todo lo alto.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, pues seguimos en esta sintonía buscando propuestas de ocio. Hemos empezado acercándonos al teatro con ese estreno que desde luego nos llamaba mucho la atención, pero teniendo en cuenta la buena temperatura que vamos a tener para este fin de semana, pues nuestra siguiente propuesta va a ser al aire libre. Nos vamos a ir hasta el Zoo Aquarium de Madrid, lugar en el que nos está esperando un pequeñajo que pesó al hacer nada. 100 kilitos. Desde el 2 de marzo, el bebé elefante se ha convertido en el ojito derecho de los veterinarios, los cuidadores, de todos los que en definitiva pasean por el templo de elefantes y se quedan encandilados viendo a la mamá, que es Sammy, y al peque, que eso sí, todavía no tiene nombre. Y tres, precisamente, son las alternativas. Indy, Buba e Indo. Todos podemos votar cuál es el favorito a través del Facebook del Zoo Aquarium de Madrid. ¿Preferimos el idioma oficial de la India, el apodo cariñoso con el que le llaman los veterinarios o que su nombre recuerde a uno de los ríos más largos del continente asiático, que es en definitiva lo que significa Indy, Buba e Indo? La semana que viene conoceremos ya la respuesta, pero no podemos esperar tanto para disfrutar de ese pequeñajo. Así que vamos a saludar desde el Zoo de Madrid a María José Luis. Muy buenos días, María José.
Hola, buenos días, Belén. ¿Cómo estáis?
Pues encantados de poder tener, pues a este nuevo inquilino que lleva poquito en el Zoo Aquarium de Madrid, pero que yo creo que se ha convertido ya en uno de los favoritos.
sí. Es la estrella de la primavera, sin duda. Y hoy parece que el tiempo ya empieza a acompañar. Entonces el público tendrá ocasión de verle más a menudo, porque con las temperaturas ya más altas, pues estará todo el día en la pradera exterior con su madre. Cada poquito tiempo amamantando, tiene ya su carácter, porque cuando la madre se quita un poco, él emite un chillido, bueno. Y entonces ya va sacando su carácter. Y la semana que viene, pues ya con el nombre, será la estrella definitiva de la primavera y el verano.
Que es verdad que hubo muchas opciones, muchas personas que fueron sugiriendo nombres de todo tipo, pero al final tres han sido, diríamos, entre los que se puede elegir ya definitivamente cuál va a ser el nombre.
Sí, hubo muchísimas opciones, cerca de 700, ¡madre! La gente sigue opinando. Y sobre todo, pues el nombre más popular, pero que se ya está acogido por los dibujos animados, Dumbo, luego tipo Pili por su trompa, que todavía no la maneja muy bien, todavía está coordinando un poco los movimientos, y luego también relacionados con Madrid, Isidro, Batán, por la cercanía aquí a Batán. En fin, de todo tipo, pero al final nos hemos decidido por esos tres nombres. Uh-huh. Y yo creo que va ganando uno de ellos, que es el que les gusta aquí también a conservación, a sus cuidadores y a los veterinarios.
Es verdad que tenemos esas tres opciones y además, bueno, pues que este elefantito siempre nos ha gustado mucho y le hemos querido apasionadamente desde que le descubrimos también cuando acudimos en los talleres de Semana Santa que habíais preparado precisamente por ese motivo. Yo no sé si se sabe ya cuál de los tres nombres, diríamos, está teniendo más aceptación a través de Facebook o sí. Si todo va a ir en misterio, se va a abrir un sobre prácticamente lacrado como si estuviéramos en una gran gala de entrega de premios, para decirlo la semana que viene.
No, es todo público, se puede ver a través de Facebook, pero se va a hacer oficial la semana que viene, también un poco para comunicarlo que para el público en general y quienes van a ser sus padrinos, también será un poco relacionado con el cariño que ha despertado aquí en el Zoo, el apadrinamiento, entonces se sabrá la semana que viene, pero todo el público, todos los seguidores del Zoo de Madrid pueden consultarlo en la página de Facebook.
A mí me gusta
Indy.
O sea,
que vosotros lo podéis ver directamente, uh-huh. Ya quién va ganando.
A mí me gusta Indy, yo ya lo digo. No solo por aquello de que sería el idioma oficial de la India, sino porque Indy me suena a mí a Indiana Jones, que era como realmente se le llamaba así coloquialmente y más cariñosamente, y me haría mi ilusión tener un poquito de Indiana Jones, aunque solamente fuera a través del pequeño elefante.
Sí, ese es uno de los más bonitos, también para mí, en mi opinión. Y luego Indo, pues también tiene su peso, pero está, fíjate, los ganadores están entre Indy y Bubba.
Uh-huh. Hombre, o sea, Bubba, que es verdad que si se lo habéis puesto vosotros, pues en el fondo, pues diremos todos, hombre, si le conocéis ya durante tantos meses y le habéis llamado Bubba, da la sensación de que da un poquito de pena quitaros el nombre.
Sí, pero yo eso no se lo voy a discutir aquí a conservación y prefiero que sea el público quien decida.
Oye, María José, ya que estamos ahí en el zoo, además de ver al pequeño Indy, Bubba o Indo, que todavía no sabemos cómo se va a llamar, con este buen tiempo que va a hacer mañana sábado, este domingo, que no nos podemos perder del zoo.
Bueno, no os podéis perder, sin duda, la pareja también del año, que son Falcao y Dora, que son nuestros tigres de Bengala, dorada ella y el blanco. También la exhibición de delfines, que es una de las atracciones principales y que les encanta a los niños. Recorrer la parte africana, ver a la cría de oso hormiguero, que ya está en la espalda de su madre. Ver la exhibición de aves rapaces, de exóticas, en fin. Ahí yo creo que todo el día, todo este fin de semana es ideal ya para comenzar la primavera en el zoo, dentro de la casa de campo. Y aprovechar el buen tiempo que ya nos apetece a todos.
La verdad que sí, lo estábamos necesitando. María José Luis, mil gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Belén.
Hasta luego. El Zoo Aquarium de Madrid, un lugar, bueno, pues emblemático de los de toda la vida de nuestra comunidad, de nuestra región, de nuestra ciudad, y en el que ahora ha aparecido esta nueva incorporación, este bebé elefante que todavía necesita un nombre, aunque carácter ya no le falta, ¿eh? Carácter ya tiene y berrea de vez en cuando su mami le deja de amamantar e incluso tiene algún problemilla con su trompa porque todavía no la coordina bien.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Y estoy pensando yo en esa imagen de los elefantes, esa imagen que hemos visto a lo mejor, bueno, pues a través de los dibujos, ya que Dumbo ha salido a relucir también en este tiempo de charla que hemos mantenido, a cómo van caminando todos juntitos, ¿no? Y cómo el pequeñajo, cuando va detrás de la mami, coge la trompa y directamente se engancha al rabo, a la cola de la mamá para no perder la marcha. Diríamos que en la siguiente propuesta que llega aquí ahora a la sintonía de Onda Madrid, también habría
eso
que
sí
ir enganchaditos.
Porque cuando estuvimos con la unidad móvil en el zoo viendo a Sammy, a la madre de este elefantito que busca nombre, uh-huh. Estuvimos con la tía también de Sammy, estuvimos haciéndole la pedicura. Las crías que estaban por allí, en lugar de engancharse, como dices, a la cola, buscaban protección y se situaban debajo. entre las piernas de los elefantes adultos.
La verdad que sí, pero bueno, si hay que emprender ya la marcha, yo veo más fácil que casi se cojan directamente a esa cola, ¿no? De la mamá, de la tía o de quien consideren ellos necesarios, porque además yo creo que esa es la imagen, ¿no?, que querríamos transmitir para la siguiente ruta que vamos a emprender, donde en este caso no son elefantes, sino que somos nosotros, sin ir más lejos, los que si vamos con niños deberemos cogerles de la mano para comenzar a caminar, para pasear por los barrios de Palacio y de Santiago, lo que es lo mismo por la Plaza de Oriente, la de Ramales o la calle del Bonetillo.
La idea no es solo pasear, Belén, sino escuchar historias. Historias que nos van a descubrir los misterios más ocultos de nuestro Madrid. También curiosidades como que la cripta es la parte más antigua de la Catedral de la Almudena, que la primera piedra la puso el rey Alfonso XII en 1883. Uh-huh. Que tiene 20 capillas y más de 400 columnas.
Cuyos capiteles, por cierto, son todos distintos. Y recuerdo que son más de 400, uh-huh. Que no es ninguna tontería. Aunque ya que estamos mirando hacia arriba, subimos mucho más, llegamos hasta el cielo, porque parece ser que un ovni sobrevoló nuestra ciudad.
Anda ya.
Yo no digo ni que sí ni que no, yo digo que pudo ser una posibilidad y se lo vamos a preguntar a Juan Carlos González, que es el director de Carpetania, a quien vamos a saludar rápidamente y además ya es un viejo conocido de este programa.
Hombre, si Juan Carlos me dice que es verdad, yo me lo voy a creer después de haber pasado con él por el Madrid de la Movida.
Juan Carlos González, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tuvimos ovni o no? Que aquí Sergio a mí no me cree.
Algo de eso ha habido en Madrid, sí, efectivamente.
Los misterios más ocultos de la ciudad de Madrid. Visita guiada este sábado a las 11. Juan Carlos, ¿cuál es el punto de encuentro?
Pues quedamos justo en la entrada a la cripta de la Catedral de la Almudena. Ahí quedamos con el grupo de personas. Además, este paseo es para niños o para mayores. Nosotros decimos que vale de 6 a 90 años. ¿Eh? Todos los que quieran venir pueden participar y caminar con nosotros.
Una forma de conocer, como decimos, otro Madrid en familia a través de este paseo. Que como decíamos, ¿no, Juan Carlos? Lo que vais a hacer es acercar misterios, leyendas que corren de boca en boca, de generación en generación, que han pasado de siglo en siglo y que forman parte de la historia de nuestro Madrid.
Exacto, vamos contando pedazos, que se diría antiguamente, de la historia de Madrid y a la vez también hacemos partícipes de esos contenidos a todos los niños o participantes de nuestro paseo, porque, a ver, los niños pueden escuchar, pero no se les puede tener todo el rato atentos, entonces lo que hacemos es que también participen buscando cosas. Antes comentabais sobre las 400 columnas y los capiteles de la cripta de la Almudena, pues aparte de entrar en la Almudena con valentía, porque lo de cripta suena un poco a...
Da un poquito de miedito.
Y a
fantasma, pero bueno, vamos todos acompañados. Y, por ejemplo, una actividad que hacemos es buscar un pulpo que está en uno de los capiteles. Por ejemplo, casi todo el mundo conoce la rana de Salamanca,
correcto,
pero casi nadie conoce el pulpo de la cripta de la Catedral de Madrid. Bueno, pues a buscar el pulpo todos. Además, recomendamos que se lleve cámara de fotos, porque es una actividad que se pueden tirar fotos. Aparte de tirar la foto al pulpo, también podemos buscar un escudo que hay del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, aparte de contar el por qué están esos elementos o no, van, como os decía antes, participando en la historia. Por ejemplo, en la Plaza Oriente, que antes habéis mencionado y es donde vamos a continuación, están todas esas estatuas de reyes.
Y
en medio presidiendo Felipe IV a caballo, siempre nos espera, todos los días que hacemos el paseo siempre está ahí.
Sí.
Bueno, pues esas estatuas tienen sus historias que contar, por un lado, que las contamos, y aparte, pues también cada una está como en una postura. Entonces les damos como unos detalles de alguna de las esculturas y la gente se tiene que buscar a qué corresponde el detalle que encontramos y hacerse una foto en la postura que aparece en la escultura. Por eso os decía que es participativa. Aparte de contarles cosas, hacemos también que se integren en la actividad.
¿Esto parece una gincana?
Bueno, es una gincana controlada. Parte, claro. También, de hecho, damos dulces, por ejemplo, para todos, después de hacer alguna de esas mini pruebas que hacemos en el paseo. Pero ese le da un dinamismo,
claro, es más divertido,
que sirve eso para los chavales, para los mayores. Intentamos que realmente se vayan integrando las distintas generaciones a la par de pasear. Se pasea no mucho, para que esté correspondiente a esas edades, pero vamos recorriendo ese barrio de Palacio de Santiago, descubriendo algunos enigmas, como ese ovni que comentábamos, uh-huh, o que por uno de los sitios, por ahí debe andar, por algún sitio, no le han encontrado los restos de Velázquez, uh-huh, que fue enterrado en una iglesia, la de San Juan, que fue, sí, derribada el 19, y bueno, pues no se la ha encontrado, y eso la han estado buscando. Entonces hacemos también unos segundos de evocación a don Diego de Velázquez, uno de los pintores más importantes de la historia de la pintura española.
¿Has dicho advocación?
Un recuerdo, incluso hasta le podemos convocar.
Claro, es que digo, a ver si, bueno, como esto es misterioso y tal, vamos a intentar que venga su espíritu y su fantasma.
Está bien, ¿no, Juan Carlos? Porque a ver si se manifiesta y nos dice de una vez dónde está.
¿Te imaginas?
Claro, hay desde historias un poquito truculentas, pero no demasiado, pero ya los niños ya conocen todo esto, hasta historias simpáticas. Algunas las recuerdan los mayores, como el burro Perico.
¿Quién era el burro? ¿Quién era el burro Perico?
Pues había en la misma plaza de Oriente un minutero. Minutero eran esos señores que hacían fotos en las plazas, en los parques, y que tardaban un minuto en entregarlas. Ahora han vuelto minuteros, podemos ver en la plaza de Oriente. Sí. Entonces, a la par de hacer la foto, ofrecían un paseo en un carrito con el burro Perico. Entonces, yo recuerdo de pequeño, que era vecino de esa zona, que mi madre me subía alguna vez al burro Perico. Entonces, es un recuerdo para transmitir o para contar. O, por ejemplo, un vecino raro de ese barrio, el estrafalario Don Jorgito. Don Jorgito realmente era George Borrow, que vino de Reino Unido a evangelizar y a vender Biblia. Bueno, pues llegó a hacer una Biblia en Caló, para ver si los gitanos, claro, se hacían cristianos protestantes. Ahora se están haciendo evangelistas.
Sí.
Bueno, pues fue un vecino de la calle de Santiago, un tipo peculiar. Entonces, como veis, las historias son como distintas de Reyes, y las integramos para que se conozca esa parte de Madrid que realmente es céntrica y se ha paseado muchas veces, pero muchas veces se desconoce esas historias o microhistorias que están allí presentes en este Madrid oculto.
Yo lo del pulpo lo desconocía, de la cripta, fíjate tú.
Yo solo quiero saber si nos vais a dar pistas también para encontrar al pulpo, porque como tengamos que buscar entre las 400...
No, claro que vamos ubicando al pulpo.
Digo, no salimos de allí en toda la mañana.
Y se lo encuentra la gente, no es tan complicado.
Mira que a mí me ha tocado años y años y estar allí en la Catedral de Almudena, el Día de Almudena, el Día de las Ofrendas Florales,
y nunca
con la gente, los devotos de Madrid, con su patrona, y la cripta, las colas para entrar... Y nunca me había planteado decir yo, pues voy a entrar a buscar al pulpo, pues lo voy a hacer la próxima vez.
Claro, eso es que hay que mirar con otros ojos los rincones.
Por cierto, que ya sabemos dónde es la cita, a qué hora, el sábado a las 11, de la mañana, en la entrada de la cripta de la Catedral de la Almudena, pero antes digo yo que habrá que apuntarse.
Sí, la gente se puede apuntar a través de nuestra web, que es www.carpetaniamadrid.com, o nos puede también llamar por teléfono, lo estamos también por ahí en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, pero nuestra web es carpetaniamadrid.com, y hacemos varias convocatorias, normalmente en sábados a las 11, pues para que la gente de Madrid o los que vienen a visitarnos los fines de semana puedan tener en la agenda varias opciones y puedan descubrir este Madrid oculto.
Bueno, pues recuerdos a Velázquez,
De vuestra parte.
Juan Carlos González, director de Carpetania, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta
un placer,
luego.
Hasta luego.
Adiós.
Es que a mí o me da pistas o me tiro toda la mañana buscando el pulpo en los 400 capiteles, que son muchos.
Bueno, pero ahí está también la invitación que hacía Juan Carlos a llevarnos la cámara de foto, viendo a lo mejor a través del visor y poniendo el zoom, es una pista que yo dejo, a lo mejor es más fácil encontrar el pulpo.
Es verdad, claro, porque yo siempre voy pensando solo en mirar así con los ojitos y a simple vista, pero con el zoom es más fácil.
Sí, es que Juan Carlos da pistas, da pistas.
Claro, y por eso nos ha recomendado que nos llevemos la cámara de fotos. Pues nada...
Pero bueno, lo del ovni sigue en duda.
A ver, te ha dicho que se dice que sí.
Ya, pero no está documentado.
¿Cómo eres? Este es ver para creer. Eres como Santo Tomás, que hasta que no metió el dedo, No creyó, incrédulo, que es este hombre. En fin, que seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid y no vamos a abandonar ese tema que tanto nos gusta, tan recurrente en este programa, en este Hoy en Madrid, la historia de nuestra ciudad.
hoy@ondamadrid.es.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, airbags frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Papá, al final, ¿qué vas a hacer?
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano, me quedo en Adavir. Aquí estoy encantado, tengo médico, enfermeras 24 horas, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy solo y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Esa historia de Madrid va a acompañarnos también en esta biblioteca que estamos abriendo en este momento con un nuevo título de nuestra editorial especializada en cuestiones madrileñas. Es un libro dedicado a un aspecto que posiblemente pocos conozcan, la práctica de la pelota vasca aquí en la capital. Un deporte eminentemente vasco que tuvo aquí su auge en cierto momento. Hay que decir que actualmente solo se mantiene el Beti Jai gracias a que en 2011 fue declarado bien de interés cultural por la lucha tremenda que llevaron a cabo los vecinos. El libro se titula Frontones madrileños, auge y caída de la pelota vasca en Madrid. Su autor Sergio es nuestro colega Ignacio Ramos Altamira.
Sí, Ignacio Ramos nació en Madrid en el año 68, es licenciado en periodismo por la Complutense, ha trabajado en diferentes medios de comunicación y también como profesor de prensa y radio escolar. En la actualidad imparte cursos de redacción y corrección para desempleados. Recordamos que en 2005 publicaba su primer libro Historia de la guitarra y los guitarristas españoles, tema sobre el que por cierto ha escrito además numerosos artículos para revistas especializadas. Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Bueno, sorprendente para algunos, ¿no? A algunos puede resultarles extraños, ¿no? Que hubiera un tiempo aquí en que la pelota vasca, nada menos, era uno de los deportes favoritos de la sociedad madrileña y que incluso competía con los toros, con el teatro, ¿no?
Efectivamente, bueno, tengo que decir que sorprendente incluso para mí, ¿no? Fue todo un descubrimiento haber escrito este libro y, bueno, lo que iba descubriendo a medida que avanzaba la investigación, pues bueno, era absolutamente sorprendente, ¿no? Uh-huh. Vamos, no nos podemos imaginar que antes del fútbol, que el fútbol dominara absolutamente todo en el ámbito del deporte, pues la pelota vasca, la verdad es que era el deporte favorito de los madrileños, y hay que decirlo, ¿no?
Uh-huh. Tenemos aquí fotografías incluso del reglamento oficial. Tenemos aquí de 1894, estoy viendo, reglamento para los frontones de Madrid y su provincia, aprobado por el excelentísimo señor Duque de Tamames. Explicamos un poquito porque eran auténticos teatros de la pelota, ¿no? Tenían sus graderías, sus palcos, sus servicios de restaurante, porque creo entender que la principal influencia fue la aristocracia que iba a veranear a San Sebastián y de allí se lo trajo, ¿no?
Exactamente, sí, sí fue, bueno, más en concreto en la época de la reina María Cristina, que bueno, se estableció su lugar de vacaciones ahí en San Sebastián, y bueno, pues entonces pues empezaba el furor por la pelota en el País Vasco también, y a construirse pues estos recintos que comentas, y bueno, cuando volvió a Madrid, pues se arrastró, digamos, la popularidad de este deporte, y entre 1891 y 1894, se construyeron cuatro frontones industriales, que se llamaba, con eso, con graderíos y capacidad para pues entre 4.000 y 5.000 espectadores, ¿no? Que para la época era una barbaridad.
Uh-huh.
Y bueno, lo del reglamento fue un poco porque la furia por la pelota y por las apuestas, que también hay que decirlo, pues se desató un poco entre los madrileños y entonces hubo que poner un poco de orden, ¿no? Entonces el señor gobernador pues decidió establecer este reglamento
para que todo transcurriera de la forma más normal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, más fotos sorprendentes. Vemos a aquí ver. Nada menos que a Matajari, fíjate, con bueno, su atuendo de bailarina. ¿Qué pintaba Matajari? Sí. A ver, Ignacio, explícanos.
Sí, eso es muy curioso porque, claro, los dueños de estos frontones que tenían mucha capacidad, pues claro, tenían que rentabilizarlo y aparte de la pelota que se jugaba normalmente por la tarde, pues querían aprovechar sus locales para otro tipo de actividades, ¿no? Entonces una de las cosas que hicieron fue montar teatros, aprovechando la cancha, que eran muy amplias, pues montaban ahí un tabladillo y hacían teatro, ¿no? Entonces uno de los más famosos fue el que hubo en el frontón central. El frontón central estaba en el mismo edificio que el Cine Madrid, el de la Plaza del Carmen, no sé si cuál me refiero. Uh-huh. Es ese mismo edificio, ¿no? Y a principios del siglo XX pues fue muy famoso. Ahí iban Valle Inclán, iba un montón de literatos y dramaturgos. Y bueno, y una de las famosas artistas que pasaron por ahí fue Matajari, que aparte montó, por lo visto, un escándalo, según cuento ahí en el libro.
¿Cuenta?
Pues nada, que empezó a bailar. Y bueno, pues a los espectadores al parecer no les gustaba el baile porque era muy moderno, no estaban acostumbrados a ese tipo de baile. Y entonces pues esta señora se indignó y lo que hizo fue empezar a quitarse ropa y se quedó pues ahí en pelota picada.
El baile de los siete velos.
Exactamente.
Improvisado.
Que no os guste entonces, lo que estáis viendo, vais a ver otra cosa mejor.
Pues para gran sofoco de las damas y deleite de los varones, supongo.
Exactamente, sí, sí. Ahí fue cuando empezaron a aplaudir todos como locos, sí.
Pero vendría la policía o algo, ¿no? Esto es un...
Un escándalo.
Un escándalo público.
Pues bueno. no sé si diría, pero vamos, se comentó en la prensa que tengo yo, vamos, reproduzco un artículo ahí en el libro, sí.
Bueno, hoy en día nos suenan nombres como Messi, Cristiano Ronaldo, pero entonces había auténticos duelos, ¿no? Dices en el libro, entre los pelotaris más reconocidos. Nombres que hoy no nos suenan para nada, pero, por ejemplo, Elizegui, Gamborena, Beloki, Irún, Portal, Muchacho, Tandilero, que estaban a la altura de los que hemos mencionado, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Vamos, de hecho, lo que me sorprendiera es ver en los periódicos de la época, pues crónicas como las que se hacen ahora de los partidos del Real Madrid o del Barça, pues de los partidos, ¿no?, de pelota entre estos señores que has citado, ¿no? Uh-huh. Habría que comentar además, que esto sí que fue una sorpresa para mí, es que hay los clubes de fútbol de Madrid, Real Madrid y Atlético de Madrid, uh-huh, hasta los años 50, me parece, tenían sección de pelota. Aparte de fútbol, de baloncesto, de estas cosas, uh-huh, tenía una sección de pelota. Y tengo yo una foto que también sale en el libro, uh-huh, de dos jugadores de pelota del Real Madrid.
Curiosidades, desde luego.
¿Y qué pasó entonces para que con ese auge, para que de alguna manera con ese éxito que tenía entre la población, de repente fuera desapareciendo?
Hombre, la causa principal seguramente fue el éxito del fútbol. Después de la Guerra Civil empezó ya a tener muchísimo éxito y ya sobre todo con el Real Madrid y tal, y los éxitos en la Copa de Europa, pues fue perdiendo la afición por la pelota, ¿no? Bueno, me imagino que influyeron en muchas otras cosas, pero la más importante yo creo que fue esa, sí.
Uh-huh. Algo también tendría que ver la especulación urbanística del momento, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, tampoco eran negocios rentables y claro, edificios tan grandes ahí en el centro de la ciudad pues eran muy jugosos y bueno, fueron desapareciendo, ¿no? Uh-huh. Fue una pena que desapareciera, por ejemplo, el frontón Recoletos, que es una joya arquitectónica, bueno, era, que se estudia pues en la Escuela de Arquitectura.
Se aprecian las fotografías todavía, sí.
Sí, sí. Y eso estaba al lado de la Biblioteca Nacional y, bueno, por la especulación... No había reparos, pues lo derribaron en el año 73, me parece, sí.
Eran,
y eso no, solo nos queda el Betijay.
Sí, eran edificios además de gran valor arquitectónico, ¿no? Fueron diseñados por profesionales que participaban entonces en la construcción, en la planificación urbanística moderna de Madrid, ¿no? Tenemos aquí anotado, por ejemplo, el arquitecto Andrés Octavio Palacios.
Sí, sí, sí. Sí, Octavio Palacios y un montón. Bueno, el mismo constructor del frontón Recoletos, Secundino Zuazo, que es el que hizo también los nuevos ministerios, hizo un montón de edificios importantes, sí. Uh-huh. Sí, sí, es una pena. Por eso es tan importante que hagamos todo lo posible por salvar al menos el Betijay, ¿no?
Sí. ¿En qué estado está ahora mismo? ¿Qué perspectivas hay de recuperarlo? Porque creo que está cubierto de vegetación, casi semi-ruinoso, una pena, ¿no?
Pues está en una situación un poco crítica, la verdad, porque a pesar de que se le declaró, como habéis dicho, bien de interés cultural, pues claro, necesita por lo menos algunas obras de, sí, de apuntalamiento, digamos, ¿no? Y no se están realizando. Entonces la situación ahora es que, bueno, el ayuntamiento inició el proceso de expropiación, pero claro, se ha tasado, el tribunal tasó el edificio pues una cantidad, el ayuntamiento pues ofrece una más reducida, entonces así está la cosa, ¿no? Y bueno, la esperanza que tenía, sobre todo la gente de la plataforma esta, Salvemos el Betis High, era que se incluyera en el proyecto de Madrid 2020, uh-huh, en las Olimpiadas. Pero al parecer no ha sido incluido, con lo cual está ahí un poco en el limbo, ¿no?, la historia. Estamos un poco a la espera a ver qué pasa con él, ¿no?
Seguiremos muy pendientes, como siempre hemos hecho, de ese Betis High, desde aquí, desde Onda Madrid. Ignacio Ramos Altamira, mil gracias. Hasta luego. Frontones madrileños, el libro de nuestra biblioteca.